no puede faltar nuestro querido Carlos Artiles, que desde las afueras del Lago Salado nos va a mandar su crónica semanal, haciendo ese resumen de la actualidad internacional, nacional y canaria, desde el punto de vista de nuestro periodista afincado en Estados Unidos. Por supuesto, hablar del Mundial, que está lleno de sorpresas, de Trump, que ha celebrado el 250 aniversario de Estados Unidos, que nos ha vuelto a descalificar nuestra querida patria, nuestro querido Reino de España, ante la cumbre de la OTAN, que va a impedir viajar a María Corina Machado a Venezuela, de la ayuda que llega a Venezuela desde Estados Unidos, y sobre todo de su querido amigo Mr. Teflón, el señor Sánchez, el cum laude, que no cesa de crecer en el número de imputados y se enfrenta una y otra vez al Estado de Derecho. También hablará de la economía canaria, peor de lo que parece, de acuerdo a lo que está indicando la patronal empresarial, y amenazada por muchos sitios, el turismo, la agricultura. Bueno, pues les dejo en compañía de Carlos Artiles, sin antes recordarles que hay un número de teléfono para que ustedes participen en este programa. A través de nota de voz están llegando comentarios escritos que no van con toda la agilidad que me gustaría, así que, insisto, notas de voz son bastante más eficaces. 686-953-164. Les repito el número, apúntenlo por ahí. 686-953-164. Mañana volveremos José Reyes al frente de todo y Diego Calvo con un especial en el Parlamento de Canarias, no a las 7 de la mañana, sino a partir de las 10, creo. De 10 a 13, José, me estoy equivocado, 10 a 13, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta la próxima. Estaremos en el Parlamento de Canarias intentando hacerles llegar lo que pasa allí, que mañana tienen sesión plenaria. Les dejo en compañía de Carlos Artiles. Mañana a las 10 aproximadamente volveremos aquí a estar con ustedes.
Saludos, Diego, para ti, para todo el equipo y oyentes de Gente Radio. Saludos para los que nos siguen en redes sociales. Vamos con ese repaso a toda la actualidad política y social en los tres niveles, nacional, internacional y local, y deportiva habría que incluir también. Les hablamos, como siempre, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, que lo reivindicamos más que nunca después de los actos del 250 aniversario de la Fundación de los Estados Unidos, que se ha celebrado en este 4 de julio, en este sábado, con fiestas de todo tipo, y donde había que reivindicar, bueno, pues que España fue actor fundamental para que precisamente se crearan los Estados Unidos y que las 13 colonias se separaran de Inglaterra. Después ya saben ustedes cómo se le pagó esa precisamente presencia fundamental de España para que pudieran independizarse esas 13 colonias, porque pocos años después pues prácticamente les quitaron casi todo el territorio del virreinato español, precisamente, entre otros territorio, pero en fin, esa es otra película. Vamos a comentarles antes que nada pues también de, como digo, deportivo, porque estamos en el Mundial. Acaba, a la hora que estoy grabando este comentario, pues hacía muy pocos minutos que finalizaba el partido donde México quedó eliminado del Mundial. También fue eliminado Canadá y queda solo Estados Unidos, que hoy, precisamente hoy lunes, se la va a jugar con Bélgica, y también España, pues que tiene también un partido fundamental para intentar clasificar y meterse en la siguiente ronda, y esperemos que lo pueda conseguir. O sea que estará todo el mundo, bueno, por lo menos los que le gusta el fútbol, y los que no le gusta también lo siguen de alguna manera directamente. Aquí pues había una tensión y una presencia enorme de muchos mexicanos, ya saben que, y sobre todo en esta parte de Estados Unidos, hay mucha presencia de ellos, y bueno, pues han llevado un chasco tremendo, a pesar de que hizo un muy buen mundial en México, y el Vasco Aguirre, yo creo que dirigió muy bien al equipo, y bueno, tuvo oportunidad de pasar, pero Inglaterra, pues digamos, la calidad de sus jugadores marcó la diferencia, y al final lo pudo ganar por 2-3 en el propio estadio, digamos, de la Ciudad de México, el antiguo Estadio Azteca, y que estaba repleto, y que en este caso pues no pesó tanto, a pesar de que muchos pensaban que por la altitud, por los más de 80.000 personas que estaban llenando con un griterío enorme, pues no pesó tanto, o por lo menos los ingleses pudieron defenderse muy bien, y a pesar de estar con 10 hombres gran parte del partido, de la parte final, pues supieron aguantar el encuentro, y, y consiguieron llevarse esa eliminatoria. Pero como digo, está siendo un grandísimo mundial. Y aquí, bueno, pues hay también un escándalo tremendo, porque hay que entrar con la política, porque resulta que Trump le hizo una llamada al presidente de la FIFA para que revisara la tarjeta roja del delantero, del máximo goleador de la selección de Estados Unidos, de Folarin Balogun. Y bueno, pues la tarjeta roja que la habían, que no era una tarjeta roja, eso es cierto, no era una tarjeta roja, digamos, correcta, pero lo cierto es que se aplicó, el VAR lo entendió así, y eso pues nunca, normalmente pues no se, no solamente no se revisa, sino que no se le quita. Y en cualquier caso, Donald Trump, pues por lo visto le hizo la llamada a Gianni Infantino para que él revisara esa decisión, y al final pues la FIFA ha decidido quitarle la tarjeta, o por lo menos no quitarlo, pero dejarle jugar este partido contra Bélgica, que puede ser fundamental. Va a haber polémica si Balogun precisamente en este partido de eliminatoria con Bélgica pues consiga un gol, porque se va a beneficiar sin duda alguna de esa sanción suspendida. Y bueno, hay un escándalo ya montado en el entorno del Mundial y de otras selecciones quejándose de esta circunstancia, aunque esto no es la primera vez que pasa, porque en el año 62 precisamente a Brasil se le también quitó una tarjeta importante a un jugador que pudo ser fundamental después para la final, y también resulta que se le quitó. O sea que esto ya ha tenido su trascendencia, digamos, en otros momentos, o ha habido historias relacionadas con la FIFA en estas circunstancias. En fin, en cualquier caso, vamos a dejar el tema del Mundial aparte. Ya tendrán ustedes, me imagino, que la atención para el partido de esta tarde de lo que pueda hacer España, pero no cabe ninguna duda que bueno, que está siendo un gran Mundial, sin duda alguna. Me parece que independientemente de cualquier otra circunstancia, está en lo deportivo, está siendo excelente, ha subido el nivel muchísimo de todas las selecciones, como bien decía precisamente Ancelotti, que Brasil ha quedado fuera, y Carleto Ancelotti pues decía que realmente ya no hay ningún rival débil, ¿no? Que todos estudian los rivales, que todos tienen una gran disciplina táctica, un buen nivel deportivo en general. Bueno, y entre otras cosas, por ejemplo, Brasil pues quedó eliminada ante Noruega 2-1, bueno, pues porque sencillamente Noruega consiguió meter los dos goles que tuvo, las dos ocasiones prácticamente que tuvo, con un Haaland, con el delantero centro espectacular, y Brasil, ¿no?, que falló incluso un penalti. O sea, esta es la circunstancia, pero ahora se han ido todos a por Ancelotti o criticarlo, cuando yo creo que no hizo un mal trabajo, sino simplemente es que su equipo pues no estuvo en los momentos claves pues para decidir, y esto es a un solo partido, y bueno, pues los pequeños detalles son los que deciden. Vamos a ver qué hace, como digo, España hoy contra Portugal, que en teoría España es la favorita, pero bueno, pues es curioso porque España juega contra Portugal y Estados Unidos contra Bélgica. Si España pasa y Estados Unidos pasa, va a ser el próximo enfrentamiento España-Estados Unidos. Lo digo porque Donald Trump hizo referencia precisamente en su discurso, y vamos ya con la actualidad, sobre el 250 aniversario, hizo referencia, digamos, a la derrota de España, diciendo que nos habían quitado todo, y efectivamente nos habían quitado gran parte de lo que restaba, digamos, del gran imperio español con esa guerra de Cuba. Ellos lo llaman aquí la guerra de España contra España, pero vamos, España tenía poca posibilidad de batallar absolutamente nada en el final del siglo XIX, después de venir en ese siglo, digamos, de una invasión napoleónica, y bueno, y un país que estaba en las circunstancias muy 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 débiles, digamos, en todos los sentidos, y no pudo en ningún momento, digamos, pelear esos últimos territorios contra los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump proclamó en el Monte Rushmore que a los 250 años Estados Unidos es la república más antigua de la Tierra, somos el pueblo más libre de la Tierra, decía Donald Trump, tenemos la constitución más justa y duradera del planeta, y somos el país más fuerte y poderoso del mundo. y es la nación más exitosa, más próspera y más excepcional, en fin, todo, sobre todo porque está él de presidente. Como ya saben, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, porque realmente lo de la libertad pues deja mucho que desear por los actos que está haciendo, ¿no? Porque se le puede llamar cualquier cosa menos un Donald Trump que sea partidario del liberalismo y de las democracias liberales, ¿no? Cada semana que pasa, ya estamos en julio de este año 2026, y los rasgos, los gestos de despotismo de tanto de Donald Trump como también de Sánchez, pues son pues cada vez van más en paralelo y cada vez son también más preocupantes, ¿no? Y lo digo porque especialmente lo que ha pasado en Venezuela esta semana con la administración Trump respaldando a la narcotiranía con los hermanos Rodríguez, permitiendo que el criminal Diosdado Cabello siga haciendo todo tipo de arbitrariedades, de otra vez formar crímenes de lesa humanidad, porque mientras había gente enterrada no dejaba que fueran las asistencias, les cortó a mucha ayuda internacional que estaba allí sobre el terreno la posibilidad de poder trabajar y sacar más gente con vida. Hay miles, decenas de miles de muertos que no se sabe todavía, porque lógicamente las cifras oficiales no son reales, son falsas. No te puedes creer nada de esa narcotiranía y la situación es realmente dramática, ¿no? Las cifras, bueno, las oficiales hablan de 2.000, pero les aseguro que pónganle un cero más como mínimo, porque todavía se habla de cerca de 50.000 desaparecidos. Es decir, pues había mucha gente que pudo haberse, buscado la manera de poderlo sacar de los escombros. De hecho, ha habido todavía gente que sigue y sigue buscándose gente, porque a pesar del tiempo que ha pasado, fue el 24 de junio cuando fue el terremoto en el día de San Juan, por desgracia. Bueno, pues todavía puede haber alguna situación, en donde se pueda encapsular gente que pueda seguir sobreviviendo, ¿no? El problema es sacarlos de allí, y en eso está, por ejemplo, El Salvador. Está haciendo con Nayib Bukele, está haciendo un trabajo formidable, ¿no? No ha contado con nada ni con nadie, ha mandado gente para allá. Ahora, sustituyendo a unos absolutamente agotados por otra gente nueva que está llegando de refuerzo, y él dice que no se va, que va a seguir allí hasta que pueda, para intentar ayudar a la población venezolana. Pues mientras tanto, pues resulta que la administración Trump está prohibiendo, impidiendo que María Corina Machado pueda ir a su país, ¿no? Esa es la confirmación de que a Trump no le importa nada, ni la libertad, ni los venezolanos, ni los derechos humanos, ni absolutamente nada. Él está para otra cosa. En plena emergencia por el terremoto, pues Trump resulta que llamó a Delcy La Fea, a Delcy Rodríguez, para ofrecer ayuda y garantizar la cooperación de Estados Unidos, que efectivamente se está produciendo, hay mucha gente ahí, pero la conversación tuvo una consecuencia política inmediata, y es que la Casa Blanca decidió después evitar que hubiera mayor tensión que pudiera alterar, el equilibrio frágil que por visto hay en el régimen. Y entonces pues decidió que María Corina Machado no podía ir, a pesar de que le habían aceptado inicialmente su regreso, porque ella decía que tenía que estar ahí con su gente. Ella anunció que primero que estaba intentándolo vía Panamá, trató un par de veces de viajar a Venezuela, pero la narcotiranía de Delcy Rodríguez pues le cerró el espacio aéreo para evitar precisamente que pudiera llegar a Venezuela. Ella ha insistido en que va a hacer todo lo posible por estar en su país, que nadie se lo va a impedir. El problema es que desde la administración Trump le negaron esa posibilidad y le dijeron que no la iban a apoyar si ella decidía ir. Y por tanto, pues al final pues fue más sensata, no quería un enfrentamiento ni tener un problema con Trump y con Rubio, que en esto no se ha portado bien, aunque ahora está echando un poco para atrás, pero no se ha portado nada bien tampoco. De hecho, John Barrett, que es un encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, hizo declaraciones esta semana diciendo que el interinato chavista estaba haciendo un muy buen trabajo, dando una respuesta adecuada, y que las fuerzas armada, el ejército chavista estaba trabajando hombro con hombro y colaborando en paralelo con la administración americana. Eso es absolutamente falso, y lo dijo ante los medios internacionales, que de primera mano estaban comprobando que todo ese relato era una absoluta mentira. Eso ha provocado pues una crítica tremenda, feroz, dentro del propio Partido Republicano, la indignación de toda la oposición también aquí en los Estados Unidos, en los medios de comunicación y en el exilio venezolano, ¿no? Horas después, además, salió una imagen del tal Barrett, pues de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, sospechosamente tomando del brazo a Diosdado Cabello, ni más ni menos, y charlando amigablemente con él, y eso pues le ha hecho un daño terrible a la imagen de la propia administración Trump y de Estados Unidos, porque eso está en todas las redes. Incluso el sobrino de Diosdado Cabello pues se jactó de la foto, la sacó, y riéndose de los congresistas republicanos que estaban muy enfadados por esta situación. La ex periodista y congresista, precisamente por Florida, María Elvira Salazar, hizo un tuit diciendo que lo ha dicho y lo vuelvo a repetir, decía María Elvira. María Corina Machado es venezolana y no necesita la autorización de la dictadora Delcy ni de nadie para regresar a su país. Ya era una crítica muy velada a la administración Trump, o sea, ni de la dictadora Delcy ni de nadie para que ella pudiera volver a su país. Eso decía precisamente la congresista María Elvira Salazar. El pueblo venezolano necesita a María Corina y nadie tiene el derecho de impedirle volver a la tierra por la que ha luchado con tanta valentía. El miedo del régimen es evidente, saben que los venezolanos están con ella y que su regreso representa la esperanza de una Venezuela libre. Eso decía María Elvira Salazar. También Cayetán Álvarez de Toledo esta semana pues también hizo un tuit contundente, decía: ¿qué hacen todavía estos tres criminales gestionando el terremoto? Arrasaron Venezuela, saquearon el Estado, refiriéndose a los dos hermanos Rodríguez y a Diosdado Cabello. En fin, la línea narrativa de con terroristas no se negocia pues podría verse absolutamente derrumbada y podría generar mucho daño en el futuro para incluso la propia seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Porque con esa narrativa fue con la que capturaron a Maduro, con esa narrativa han estado dándole golpes, digamos, a todos los digamos, las organizaciones de narcotraficantes. Y bueno, pues ahora resulta que vemos a un miembro de la administración, a un representante, un diplomático de la embajada americana, pues de brazos prácticamente con Diosdado Cabello, ¿no? Cuando es un criminal tremendo, cuando ha estado poniendo todo tipo de problemas y de cortapisas. Y no hay que olvidar que Diosdado Cabello durante décadas se dedicó y sigue todavía enviando toneladas de droga a los Estados Unidos, y que conspiró incluso para asesinar al propio secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, ha tenido que salir el propio Rubio este fin de semana diciendo que no va a permitir más lo que está haciendo Cabello, ¿no? Y si hemos sido muy claros desde el principio, Estados Unidos apoya una transición democrática real en Venezuela. No vamos a tolerar que los remanentes del régimen de Maduro, incluyendo figuras como Diosdado Cabello, sigan obstruyendo. Bueno, esto lo dice este fin de semana después de todo lo que hemos visto y las imágenes que nadie pues ha podido evitar que se publiquen, porque ha habido muchísimos medios internacionales que han estado ahí y que lo han visto todo, ¿no? Un periodista y escritor y director venezolano, Jonathan Jakubowski, dice que las tres etapas de la transición que planteaba precisamente el secretario Rubio pues que caducaron ya ante la tragedia, y urge un liderazgo rápido, competente, porque no se puede prolongar este estado fallido en condiciones normales, no se puede en situación de emergencia, y el argumento de que la lentitud generaba estabilidad, pues que eso ya desapareció, que ya ni estabilidad ni nada, que hay que buscar rápidamente un cambio de situación. De hecho, la coalición sindical de trabajadores hizo una protesta en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos, pues exigiendo el fin del interinato de Delcy Rodríguez, porque el pasado viernes 3 de julio se cumplieron los 180 días establecidos legalmente para esa presidencia, ese interinato, digamos, provisional, que por la que se le colocó ahí a Delcy Rodríguez. Eso ya Según la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol, que hizo declaraciones precisamente ahí en Caracas, asegurando que la ausencia presidencial se produjo por un acto de guerra, por lo que no era aplicable una vacancia y que Delcy Rodríguez asumiera ese poder. Ya Delcy no está en el gobierno de forma legítima, o convoca elecciones, o nosotros, los venezolanos, vamos a hacer la junta de gobierno. Eso estaba ya diciendo, y vamos a ver lo que pasa, pero internamente la respuesta, en fin, de la población venezolana otra vez es ya muy fuerte, y vamos a ver lo que hace la administración Trump en este sentido y lo que hace Marco Rubio, cómo maneja esta situación. Fíjense ustedes cómo es el tema, que el alcalde de Panamá, Meyer Mizrachi, colocó rastreadores GPS para la ayuda humanitaria que enviaron a Venezuela, con destino precisamente a la zona más dañada, a La Guaira, y el rastreo precisamente de esos GPS pues reveló que parte de la ayuda, que gran parte de esa ayuda que salía de Panamá, terminó en Maturín, al otro extremo del país, es decir, a 400 kilómetros, y no precisamente a La Guaira, es decir, que se estaban quedando con toda esa ayuda humanitaria, como ya muchos preveían, ¿no? El régimen de Delcy y de su hermano Jorge Rodríguez está desapareciendo ya también, incluso a voluntarios y a rescatistas, porque están denunciando la corrupción y la falta de apoyo a la víctima. Y bueno, pues esto lo está permitiendo la administración Trump en estos momentos, a pesar de toda esa denuncia. Entre esos personas que fueron, desaparecidas, por decirlo de una manera, bueno, fueron detenidas claramente por la tiranía, estaba un verdadero héroe, Wilmer Antonio Cruz, que le conocen como el Topo de La Guaira, que logró rescatar él con sus manos a más de 60 personas sin recibir ningún tipo de ayuda oficial. Se animó a denunciar la situación delante de los medios internacionales, se provocó un escándalo y lo hicieron desaparecer, claro, lo quitaron de en medio. Aunque después, por la presión precisamente internacional, cuando todo el mundo supo que lo habían detenido, pues 2 días más tarde lo soltaron, aunque eso sí, de forma condicionada, pero al menos lo tuvieron que soltar. También Delcy y su hermano pues están censurando y mandando a cortar transmisiones de medios, como por ejemplo de Sky News, que entrevistó a un rescatista diciendo que no contaron con ningún tipo de ayuda, y también lo están intentando evitar y están cortando esas señales. Precisamente esa cadena de Sky News está acusando a la narcotirana, a Delcy Rodríguez, de mentir y de arremeter contra la prensa. Dice que han constatado ellos que son los civiles los que están haciendo esas labores de rescate, que los militares, pues donde han aparecido, los han visto robando, precisamente gente que habitaba en el edificio Coral Park en La Guaira. Estuvieron denunciando que muchos funcionarios militares del chavismo ingresaron maquinaria para sacar coches y objetos personales, y no precisamente para ayudar a sacar los cuerpos de las víctimas. O sea, no estaban sino en recuperar cosas, porque también se sabe, ya lo dijimos la semana pasada, que en esa zona de La Guaira tenía escondido todo muchísimo dinero y otras cosas que no se saben muy bien. De hecho, sacaron unas cajas fuertes impresionantes, unas estructuras tremendas se las llevaron de allí, y por eso la preocupación de Diosdado Cabello para que no entraran, y decían que era para evitar que hubieran agentes infiltrados, pero era para que no entraran en esa zona donde ellos tenían guardado pues muchísimo dinero y probablemente droga en esas partes donde afectó de manera importante de La Guaira los terremotos. La verdad que el chavismo no es más que basura humana, criminales absolutos de lesa humanidad, y lo peor es que eso lo está permitiendo la administración Trump. Es un horror todo lo que ha pasado hoy, lo que está pasando en Venezuela. Incluso ahora resulta que las madres están denunciando que no encuentran algunos de los niños que fueron rescatados, que nadie les dice dónde están. Se está temiendo que incluso haya mafias de tráfico humano detrás de todo esto. O sea que la situación es verdaderamente lamentable y terrorífica. Bueno, vamos a España rápidamente, porque si la semana empezó con el escándalo de que la justicia había imputado a la presidenta de la SEPI junto con los otros dos últimos máximos responsables de esta sociedad pública de inversiones, pues el gobierno le mantiene en el cargo. Ahora también termina la semana con el escándalo de que ocurra lo mismo con la directora de la Guardia Civil y del DAO, que también han sido imputados y los mantiene en el cargo. Esto quiere decir claramente que Sánchez está detrás de todo esto, porque si los mantiene es porque, a pesar de estar imputados por la justicia, es porque el primero que no le interesa que se sepa qué hay detrás, pues es el propio presidente, ¿no? Ese es, yo creo que es una muestra más que evidente. La Fiscalía asegura que la Fiscalía Anticorrupción asegura en el informe o en ese acta que hay datos que se han reunido que permitieron la identificación de los que intervenían en asuntos relacionados con el gobierno. El DAO de la Guardia Civil se mantiene imputado en el cargo, a pesar de que hay ya la mayoría de los sindicatos de la Guardia Civil y de gente, más de 80.000 guardias civiles, están denunciando y están pidiendo que tiene la destitución del DAO de la Guardia Civil. Es una situación absolutamente insólita. Bueno, va a permitir que el general Llama siga siendo el máximo superior de los miembros, precisamente, por ejemplo, de la UCO, ¿no?, que les tendrán que investigar, y a los que presuntamente pues intentó neutralizar el propio DAO, diciéndole que todo lo que tenía que ver con el gobierno no tratarlo y mejor no investigarlo. En fin, a todo esto también se sabe que la presidenta de Enresa, otra empresa imputada, ha sido imputada también, que fue ex consejera extremeña del PSOE, por un presunto trato de favor a Iberdrola en un parque solar. La Fiscalía ha tachado el proyecto de FV Tagus en Cáceres como manifiestamente contrario a la normativa, y es un procedimiento que está siendo investigado por también un alto cargo de Transición Ecológica, que ha sido detenido por recibir cohechos de Forestalia. Es decir, más escándalos de todo tipo. En fin, es una corrupción ya generalizada del PSOE. Al menos 6 empresas públicas: CEPI, Enusa, Mercasa, Red.es, Ineco, Traxatec, en fin, todo eso está salpicado por corrupción. Y bueno, pues ahí vemos al Felón Sánchez, que está controlando la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, las cúpulas de la Guardia Civil y de la Policía, para tapar todos sus delitos. Y bueno, y ahí está, y así suma y sigue. Este gobierno pues tiene ya más imputados que diputados, y bueno, pues a él le da absolutamente lo mismo, ¿no? Este déspota le importa absolutamente cero. Él está en otra historia, y muy peligrosa además. Decía el periodista Rafa Latorre que si la cloaca del PSOE ha conseguido corromper a la CEPI, pues estamos ante un caso descomunal verdaderamente de corrupción, ¿no? Porque ese es el instrumento con que el Estado invierte su dinero. El dinero del Estado, ¿no? El dinero de todos los españoles, el dinero nuestro, ¿no? 3 presidentes de la CEPI, nombrados por María Jesús Montero, están imputados. De hecho, todos los presidentes de la CEPI, desde que está Sánchez como presidente del gobierno, están imputados. Ya me contarán ustedes. Es decir, es que, en fin, según un informe de la UCO, el Consejo de Administración de toda una sociedad cotizada como es Tubos Reunidos, validó en 2004 contratar a Vicente Fernández, uno de esos presidentes de la CEPI, que era además expareja de Marichu, y al que le guardó un año en el puesto para que pudiera ser presidente de la CEPI cuando estaba metido en otros escándalos que se estaban investigando en Andalucía. Bueno, pues la información de la UCO dice que le guardó, contrataron, mejor dicho, a Vicente Fernández para obtener una reducción de los intereses fijados por la propia CEPI 3 años antes, para así rebajarle las deudas que tenía todos reunidos. En esto está vinculado absolutamente el Partido Nacionalista Vasco, de lleno, en toda esta trama de corrupción, donde ya no solamente está el PSOE, sino también está ramificándose hacia el País Vasco y hacia el PNV. Decía, por cierto, hablando del PNV, Arturo Pérez Reverte, dice: algún día quien sepa hacerlo contará el papel infame de que el PNV ha estado haciendo las últimas 4 décadas de la historia de España. el árbol, las nueces, trinque y pesebrismo. Si no fuera por la gentuza criminal de la que nació Bildu, aplaudiría que le tiren un buen revolcón en las urnas, decía Arturo Pérez Reverte. La verdad es que yo nunca entenderé, por ejemplo, por qué el PNV es un referente, por ejemplo, para Coalición Canaria, ¿no? Fernando Clavijo debería explicar esa admiración que tiene ante un partido tradicionalista, antiespañol, separatista, xenófobo, absolutamente reaccionario. Y ahora también se sabe que corrupto. Bueno, se sabe ahora, pero se está descubriendo ahora. Pero esto ya creo que mucha gente lo sabía. En fin, yo sinceramente no acabo de entenderlo, porque Coalición Canaria en teoría nada tiene que ver con un partido nacionalista, y en este caso tradicionalista, ¿no? Porque es más bien un partido regionalista, centrado o de centro, eso quiere ser, muy transversal, muy moderado, liberal en lo moral y en parte en lo económico. Pues ya me contarán esas conexiones, que algún día, insisto, alguien le tendría que preguntar a Fernando Clavijo de por qué lo tienen como referente prácticamente, y es absolutamente alucinante. Bueno, esto forma parte, una vez más, de que la clave de todo el cambio, digamos, de la situación política en España es precisamente el que se pacte un cambio en la ley electoral, ¿no? Y se acabe con el chantaje de estos partidos. El daño que han hecho en esas cuatro décadas, como decía Arturo Pérez Reverte, ha sido tremendo, no solamente en el País Vasco, sino especialmente también en Cataluña, ¿no? Bueno, de hecho acaba de dimitir toda la cúpula directiva de la agencia tributaria tras la orden del Ministerio de Hacienda de no investigar a Zapatero por delitos fiscales, por no declarar las joyas encontradas en su despacho, y también por las cesiones que ha hecho Sánchez de traspasar, digamos, competencias y romper la unidad en cuanto a la agencia tributaria hacia Cataluña, ¿no? Esto, bueno, pues ha provocado todas esas dimisiones y es otro escándalo más de todo lo que estamos viendo y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Por eso digo el daño tremendo que ha hecho precisamente una cosa que se cambiaría muy sencillamente, y es, como digo, el ir a la ley electoral y poner, por ejemplo, ese 5% para poder ser diputado en las circunscripciones. Eso sería, como lo marca precisamente la Unión Europea, sería fundamental. Bueno, pues el economista también destaca que hay un doble récord de ingresos de Hacienda, recauda 10.623 millones por la renta, un 53% más, y 2.512 millones por patrimonio, un 9% más. En fin, esto es, bueno, por el rechazo del gobierno a no deflactar el IRPF, está inflando las arcas del fisco. ¿Y de qué manera? Es decir, más del doble ha recaudado, el 53%, perdón, más del 50%, 53% el récord de ingresos de Hacienda. Es absolutamente, y ese dinero sale de todos los españoles, porque no sale de otros sitios. Es increíble, ¿no? Y sin embargo, sigue manteniéndose una deuda altísima. En fin, el testaferro de Zapatero, Julito Martínez, dice que está presionado por su familia y que probablemente va a colaborar con la justicia. Podría implicar directamente, precisamente, a ZP como líder de una organización criminal que estaba usando, pues, testaferro para lucrarse con rescates públicos de todo tipo, como el de Plus Ultra. Al final también está vinculado a una trama internacional tremenda, ¿no? De hecho, por Estados Unidos ya tiene mucha información al respecto, como también de una investigación secreta sobre corrupción en República Dominicana que está salpicando no solamente a ZP y a otros cargos del PSOE, sino a José Bono. La inteligencia de la isla ha aportado información sobre dirigentes próximos a Binader, el antiguo presidente, mientras en Washington se contempla la posibilidad de presentar cargos precisamente contra José Bono, entre otros. Y como digo, estaba también Zapatero. De hecho, ya saben ustedes que pretendía, si hubiera viajado, lo pretendían haber detenido ahí en República Dominicana. Y bueno, el chivatazo que le dieron a ZP, pues evitó que se fuera de viaje cuando ya tenía los billetes sacados para él y su familia. Bueno, vamos con la ley de nietos rápidamente, porque 1 millón de argentinos han reclamado la nacionalidad española desde que entró en vigor la ley de nietos. Está trabajando ahí, pues, Paco Salazar, sí, ese de la bragueta abierta. Recuerdan ustedes que lo quitaron de en medio porque fue apartado por Sánchez, por acoso cuando iba a ser nombrado secretario de organización del PSOE. Bueno, pues está ahora de consultor electoral en Argentina y bueno, pues ya ustedes pueden olerse por dónde va la historia, ¿no? Con un certificado emitido por el PSOE, pues ya con eso le vale a cualquiera para acreditar el estatus de exiliado y por tanto poder ser ya español y poder votar con esa ley de Nieto, que ya causó vuelcos importantes en el voto exterior a favor del PSOE, de 22 puntos en Aragón, de 13 puntos en Castilla y León y de 20 puntos en Andalucía. Todavía hay algunos estupendos, con algunos periodistas tipo Alsina, Amón y compañía, que dice que no va a alterar el censo ni tiene ninguna implicación en el sentido del voto. En fin, al final los tiernitos y los políticamente correctos son siempre más peligrosos que los sectarios porque terminan haciendo bastante más daño, ¿no? Pero en fin, fíjense ustedes la barbaridad y por qué está empeñado Sánchez en hacer lo que está haciendo. Los exiliados republicanos en Argentina fueron 2.500 tras la guerra civil. Algunos historiadores lo elevan incluso que puede ser 3.000, pero para que esos exiliados hubieran engendrado 1.000.000 de nietos, pues tendría que haber tenido unos 100 hijos cada uno aproximadamente, ¿no? O sea, que es evidente de que aquí hay gato encerrado, ¿no? Y en Cuba casi 400.000 son los que están queriendo integrados en esa ley de nietos, cuando el exilio en Cuba no fueron ni 100 personas prácticamente los que se desplazaron en aquel entonces. Es decir, esto está poniendo en peligro el estado del bienestar en España, porque las pensiones están en riesgo y se va a tener que pagar pensiones no contributivas si deciden venirse muchos de ellos, y de la sanidad pues ya ni les cuento, ¿no? Porque puede haber cientos de miles de cubanos que ven un chollo el venir para España y nadie se lo va a impedir. Y el problema es quién soporta todo ese gasto, ¿no? Al margen ya de la situación, electoral que hay en el tema. Bueno, no solamente está Paco Salazar, hay otro senador del PSOE, César Mogo, secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal, que lleva ya más de un año por toda Sudamérica, por Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, captando votos de esos supuestos nietos de exiliados a los que se quieren acoger la ley de la desmemoria histórica. Y que, en fin, vamos a ver esto, lo que puede implicar, no solamente electoralmente, sino para el futuro, para España, porque son muchísima gente la que puede venir y va a tener que acogerlo este estado del bienestar, y a ver quién paga todo eso. Bueno, Astro Ir parece que ha hecho una denuncia ante la Unión Europea y ante la Junta Electoral Central. Vamos a ver si los letrados de la organización esta de Astro Ir pues pueden tener bien preparado este caso para detener este clarísimo posible golpe de Estado, ¿no? Porque eso es lo que dice Astro Ir y yo creo que tiene mucha mucha razón. Vamos a ir con Canarias rápidamente porque se nos va el tiempo. El informe anual de la economía canaria presentado por la Confederación Canaria de Empresarios este pasado lunes, la semana pasada, dice que, haciendo un análisis exhaustivo, que las cosas no van tan bien como puede parecer, que esa es una de las principales conclusiones que deja ese informe, y yo creo que está absolutamente claro, ya lo hemos dicho tantas y tantas veces, que bueno, pues que realmente en Canarias no van las cosas nada bien, ¿no? Dice, se llega a superar el 9%, dos puntos por encima de la media nacional en cuanto a la información que da el Instituto Nacional de Estadística, que eso es lo que ha crecido, Canarias, pero que, sin embargo, bueno, pues hay muchos problemas de salud pública y no solamente en el tema laboral, ¿no? Y bueno, pues hace referencia a la situación de que realmente el Producto Interior Bruto, no se está viendo reflejado por el poder adquisitivo que tienen los canarios. Esto ya lo sabemos y está muy claro, y esta es la situación que hay y que seguimos padeciendo en Canarias, y nadie pone remedio al respecto, ni tampoco nadie de los que se van a presentar vemos que se tomen medidas. Todos dicen que las cosas van mejor de lo que realmente van, según la propia Confederación Canaria de Empresarios. Bueno, terminamos con la guerra en Oriente Medio. Israel y todas las monarquías sunitas del Golfo parece que han decidido que Irán quede fuera del Líbano. Han firmado un acuerdo para que Hezbollah sea desfinanciado y desarmado, y que Israel y el Líbano pues normalicen relaciones. Vamos a ver si esto lo consigue el presidente del Líbano, Ayun, que se reunió con los líderes de los estados del Golfo, incluido también Arabia Saudí. Parece que pueden llegar a un acuerdo con Israel. Vamos a ver si esto puede ser un avance en ese sentido, mientras que la guerra en Oriente Medio pues sigue todo igual, es decir, no ha habido avance. Eso pues está también viendo o perjudicando claramente a Irán, porque ellos necesitan que esta solución, que haya soluciones al respecto, no solamente Trump, que bueno, pues está dejando un poco que el tema madure. Y bueno, hay una fuente diplomática de alto nivel que dice que ha habido acuerdos muy importantes para que haya apoyo entre todos ellos, en definitiva, para que Irán pueda ser presionado para un acuerdo de paz en donde, bueno, pues por ejemplo, pues no solamente se libere el estrecho de Hormuz, sino que además no paguen por ello, ¿no?, como está pretendiendo Irán. Vamos a ver si eso es así. También hay buenas noticias de la guerra en Ucrania. Parece que los ucranianos han dado un par de golpes muy fuertes a Rusia, y que Putin está en una situación muy, muy complicada con su propia población, que está harta también de la guerra y del conflicto. Veremos si esto tiene consecuencias. En fin, esto es todo. La próxima semana iremos con más. Gracias a todos y hasta la próxima. Yeah.